Bienvenidos al Check-in Creativo, un podcast donde conversamos con líderes del sector creativo, tecnología e innovación para conocer un poco más de sus experiencias y desafíos actuales. Yo soy Mariana Pineda, productora audiovisual y consultora de emprendimientos creativos, y es un placer para mí estar acompañando estas conversaciones. Hoy tenemos el lujo de conversar con Maya Riquelme. Maya es directora de fotografía, docente y realizadora audiovisual. Es licenciada en comunicación social y cuenta con 2 especializaciones en cine. Un MFA en filmmaking, dirección de cine en Los Ángeles gracias a la beca Fulbright. Y actualmente cursa un MA en cine y producción de TV con énfasis en cinematografía en el Reino Unido como becaria Chimney. Ha trabajado como directora de fotografía en proyectos audiovisuales de cortometrajes, tanto a nivel nacional como internacional, y en 2 largometrajes realizados en Paraguay. Es docente en la carrera de cine de la Universidad de Columbia y está comprometida con el desarrollo del audiovisual en su comunidad y la formación de nuevos talentos en Paraguay. Bienvenida, Maya, gracias por estar acá.
Gracias, Mariana, gracias por este espacio y por la introducción.
No, muy contenta de conversar contigo, con Maya. Hace mucho tiempo que somos amigas, colegas y bueno, compartiendo también sets en algunos momentos.
Exacto.
Y quiero comenzar, Maya, que nos cuentes un poco tu background, tu experiencia, que estudiaste en Paraguay y cómo comenzaste a trabajar en el sector.
Bueno, a mí me tocó hacer una carrera universitaria porque mi mamá me decía, hasta ahí, es mi compromiso contigo. Y creo que como mucha gente en mi época en Paraguay, cuando te gustaba algo relacionado a la comunicación y no había cine o otras carreras, periodismo era lo que te tocaba hacer, ¿verdad? Yo me quise inscribir en la Nacional, pero la Nacional en aquella época tenía un paro, una huelga o algo así. Y como soy de la frontera entre Paraguay y Brasil, en la tele todo el día salía la propaganda de la universidad en Brasil, ¿verdad? Entonces nos fuimos con mamá a averiguar y vimos, nos paseamos por la universidad, tenían una estación de televisión, tenían una estación de radio, o sea, todo ese lujo de una universidad, te voy a decir, bien preparada para aquella época, ¿verdad? Y mamá decidió inscribirme ahí, ¿verdad? Porque no sabíamos cuándo iba a regresar la Nacional de Paro, entonces ahí empezó mi trayecto, te voy a decir, con la comunicación, porque ya venía de una cuna de comunicación, porque mi papá tenía una radio, ¿verdad? Y ahí desde chiquitita hacía propagandas y eso. Pero en la universidad fue donde me enamoré mucho del detrás de cámaras, ¿verdad? De editar, de filmar, había algo ahí que era muy fuerte para mí en ver las imágenes, ¿verdad? Y así básicamente empezó todo. Al terminar la universidad, por haber ido a otro país, por más de que sea en la frontera, nomás no le conocía a nadie en Ciudad del Este, ¿verdad? Uh-huh. En el área. Y justo ahí me inscribí para ser docente en una escuela municipal, y ahí le empecé a conocer a todo el mundo, y te voy a decir que armé mi network por ahí, ¿verdad? Porque sí. Me formé como docente con esa primera camada, y así también empezamos a hacer un grupo audiovisualista, y una cosa llevó a la otra, y hoy día estoy acá.
Me encanta. Y contanos un poco sobre tu máster en Estados Unidos, cómo fue la experiencia y cómo fue estudiar allá.
Híjole, para mí el máster fueron 2 años intensivos, ¿verdad? Vos también hiciste el máster en la misma universidad. Yo recuerdo que así te conocí porque una profesora dijo en clases, yo tuve una alumna de Paraguay, se llama Mariana Pineda. Y yo, sí, Mariana, y me acuerdo que te mandó un mensaje. Pero esa universidad son 2, el MFA, normalmente el MA es 2 años en Estados Unidos, sí. Y el MFA es 3 años, ¿verdad? Y esta universidad en particular condensaba sus 3 años en 2, entonces son como 7 días al año libres. Y esa formación intensiva, yo digo que más que nada hoy día que me pongo a evaluar un poco las experiencias en diferentes lugares, yo digo que esa experiencia a mí me preparó para la guerra, ¿verdad? Para el cine guerrilla. Porque vos te vas a la meca por ahí del cine comercial, que es Los Ángeles, y tenés que aprender a lidiar con todo. Y ese programa, el de filmmaking, es el intensivo que tiene un poquito de cada área, ¿verdad? No es un área específica, es el área de dirección. Pero vos tenés que aprender un poquitito de producción, un poquitito de edición, un poquitito de todo, ¿verdad? Ya que te toca ahí dirigir creativamente el proyecto ahora. Entonces yo digo que esa fue una experiencia que hoy día que estoy haciendo una segunda especialización, que es la dirección de foto, me doy cuenta que me preparó así de una manera que yo nunca me iba a imaginar que me iba a poner a un nivel como para enfrentar, estar preparada para enfrentar una producción de primer mundo, ¿verdad? Con todo lo que es el protocolo de los países desarrollados en esa área.
Sí, y sobre todo era muy práctico, ¿verdad? O sea, a mí también me fue súper práctico. Todo era, si bien había teoría, era mucho de hacer, ¿verdad?
Bastante. Hay programas que son bastante teóricos, ¿verdad? Que yo considero que son súper importantes también, sí, dependiendo de lo que uno quiere hacer en el cine. Sí. Porque al hacer academia en el cine y irte por programas más teóricos, vos tenés la chance de entender un poco más de tu cine, de desarrollar un poco más tu mirada artística, criteriosa, entender. Yo suelo decirle a la gente, para darle un ejemplo así vago nomás de cómo me cambió a mí la visión, ¿verdad? Esa práctica y teoría, porque el primer semestre fue bastante teoría del cine, ¿verdad? Y yo venía súper verde, porque yo venía del mundo del filmmaking, de realizador, de contenido y esas cosas, y yo creía que sabía, pero como decía esa frase de MTV, you think you know, but you have no idea, ¿verdad? Y ahí fue como que aprendí un poco más de teoría del cine, porque antes no había tenido contacto, ¿verdad? Y me ayudó mucho porque me recuerdo que antes de ir, yo miraba una película paraguaya y te iba a decir, no entendía. O sea, yo no entendía el mensaje de la dirección. Pero después de romperme la cabeza 2 años ahí, dije, gran siete, o sea, lo increíble que es la subjetividad dentro del cine y cómo desarrollar una mirada crítica que no sea solamente del plano, de, no sé, de la estructura de la historia, sino que entender lo que más allá de todo eso te quiere decir el director. Eso fue genial, ¿verdad? Entonces, la teoría te ayuda. Mucha gente se queja, hoy día como docente de cine te voy a decir, hay mucha gente que se queja de la teoría, pero es sumamente importante también.
Sí, totalmente concuerdo contigo. Y después, bueno, vamos a hablar un poco de las diferencias por ahí también que yo siento, ¿verdad? Con los dos lugares, pero creo que esa práctica que tuvimos medio intensiva, pues yo también tuve intensivo en Estados Unidos, en esa universidad, realmente te prepara para muchísimo, ¿verdad? Y
nosotros en la práctica trabajamos con Fílmico en el primer semestre y en el primer semestre salimos con 3 cortos, cortos de estudiante, ¿verdad? Sí. Uno tiene que saber qué corto de estudiante es. Cuando uno está en ese nivel, uno cree que así, wow, la está pegando fuertísimo y después al final de su máster está, ¿qué había hecho en el primer semestre, verdad? Pero sí, y en el segundo año también son 3 trabajos, pero ya son mucho más complejos, ¿verdad? O sea, mi tesis, yo decidí ir a filmar en Paraguay porque yo decía, bueno, con el presupuesto que usaría para hacer lo mínimo en Los Ángeles, voy a hacer algo súper lindo en Paraguay, ¿verdad?
Sí.
Y así fue. Sí.
Y contar un poco de tu tesis y del corto que hiciste.
Bueno, siempre se dice que es recomendable que en el cine uno escriba sobre lo que uno sabe, ¿verdad? Sí. Entonces yo preparé plan A, plan B y plan C, porque yo tenía una historia que quería contar con mi cabeza de Spielberg, ¿verdad? Tipo, quería hablar sobre, ¿quién no quiere hablar sobre la guerra del Paraguay, verdad? Cualquier cineasta seguramente en algún momento le picó algún capítulo de la guerra del Paraguay, ¿verdad? Y después tenía el plan B, que era si eso no me salía, porque está todo lo que es los stunts, ¿verdad? Que son las coreografías y todo lo demás. Entonces, los profes leen tu guión y se ríen de vos en tu cara, te dicen, ¿cómo vas a hacer que nadie muera en este set, ¿verdad? De esa forma, y cómo, ¿con qué presupuesto vas a hacer? Y a mí lo que me... yo quería grabar una historia, un fragmento de la guerra, ¿verdad? Y los profesores me dijeron, realmente no estás preparada para hacer esto, ¿verdad? Y creo que hacer esa introspección de entender lo que te dice tu mentor y entender que tiene razón, ¿verdad? Y mi plan B era una historia que era una historia, un fragmento de una memoria que yo tenía de la infancia, que era el señor de la bolsa que recorría el barrio y con el que nuestras mamás nos amenazaban siempre, ¿verdad? Todos los que hacíamos desastre en el barrio, ¿verdad? Te va a llevar el señor de la bolsa. Y ese señor existía en el barrio, entonces yo escribí un pequeño fragmento y me fui a Paraguay a dirigir eso. Y fue algo muy lindo porque lo hicimos con toda la comunidad, ¿verdad? Ese network que yo te había hablado de cuando empecé a enseñar, yo sentía que las personas que conocí en ese camino y tenían muchísimas ganas de hacer cine, que venían de sus ilusiones y desilusiones de proyectos personales, yo sentía que nosotros necesitábamos todos juntos algo que nos reivindique, ¿verdad? Y entonces nos fuimos a grabar ahí, fue algo que nos unió muchísimo con la comunidad. Trabajamos con 5 niños que no eran actores y con el resto del equipo, que era la gran mayoría toditos de Ciudad del Este y que fueron alumnos de los diversos cursos que hice, ¿verdad? Y fue un trabajo comunitario maravilloso. Éramos un crew de, ponerle que creo que por lo menos 30 personas y fue bastante grande, ¿verdad? La pandemia a mí me frenó muchísimo con ese proyecto. Yo todavía no distribuí ese proyecto. Estoy ahora en este máster conociendo gente que me está ayudando a terminar. Pero tengo muchas ganas. Mi sueño para ese proyecto es que se pueda convertir en un clásico de familia en Paraguay, ¿verdad? Que es apto para toda la familia y que pueda ser una introducción para los niños a mirar cine.
Qué genial. Ojalá que podamos ver pronto.
Dentro de poco.
Y
Sí.
contanos un poco ahora tu experiencia con, bueno, con la beca Chevening, estando allá en el Reino Unido, y un máster que digamos dentro del área, pero muy específico, ¿verdad? ¿Cómo está
Exacto.
siendo tu experiencia allá?
Bueno, justamente una de las cosas que yo dije al postular a Chevening fue que yo sentía mucho que yo tuve el contacto con el cine comercial, ¿verdad? Y entendía ya bien la estructura de cómo realizar un proyecto así independiente de las áreas, ¿verdad? Pero quería desarrollar más mi mirada autoral, ¿verdad? Porque está bien lo de los ángulos y el ritmo, ¿verdad? Que vas a llevar. Pero como directora de foto, que es el área en la cual yo me enamoré fuertísimo en el cine, o sea, es el área que me interesa desarrollar como carrera, me interesaba mucho buscar más dentro mío una voz o un signature, como le dicen ellos, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que vine a hacer. Siento que el programa es completamente diferente de la metodología de enseñanza de Estados Unidos, porque como mencionabas, Estados Unidos es sumamente práctico, ¿verdad? Y es intensivísimo.
Más lo que en la universidad donde estuvimos, ¿verdad?
Exactamente, más en esa universidad que te condensa un programa de 3 años
Sí.
en 2 años, ¿verdad? Que realmente si sobrevivís esa intensidad, vas a estar preparado para cualquier cosa, ¿verdad? Pero acá es como es mucho más libre en el sentido de que estudias tenés, por ejemplo, un seminario de 1 hora por día donde tu profe de dirección de foto viene y te dice ABC y después a la tarde es un laboratorio de 4 horas donde tenés todos los equipos, ¿verdad? Acá en la facultad trabajan con Arri, trabajan con Red, trabajan con Sony, tienen así las marcas más populares del momento y también ópticas, ¿verdad? Que son bastante buenas y tenés un rango como para experimentar. Pero el resto del horario es así, tipo, acá tenés la universidad, tenés todo a disposición. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un laboratorio de la universidad que está abierto 24/7. O sea, este lugar solamente se cerró en 24 y 25 de diciembre y el 31 y el primero de enero, 31 de diciembre y el primero de enero. Después, la gente viene y se queda acá en la universidad, hay duchas, o sea, realmente depende muchísimo, muchísimo de vos, tu experiencia acá, porque ellos te dicen, acá está el tema, este es mi desarrollo y después te toca a vos como que ahondar más, porque te dan todas las herramientas, ¿verdad? Mientras que en Estados Unidos era realmente mucho más horas, voy a decir yo, ¿verdad?
Sí, totalmente. Así mismo sentí yo la experiencia, ¿verdad? De las dos, donde en el Reino Unido por ahí es que te invitan, digamos, a pensar críticamente y a desarrollar lo que queremos hacer, ¿verdad? Cada uno ya con las herramientas que te dan.
Sí, y la universidad acá tiene un cine, pero cine certificado por Dolby, etcétera. O sea, realmente es un cine gratuito, ¿verdad? Y cada clase que nosotros tenemos, después tenés un screening de 3 horas, que no es una clase, pero es vos y la pantallota del cine como para después desarrollar lo que el profe. Por ejemplo, en una de las clases era cinematografía con luz natural, ¿verdad? Entonces, él te muestra el renacido de Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Donde, o sea, no era, actuaba Leonardo DiCaprio, pero no me acuerdo ahora el nombre del director, ¿verdad? ¿No te acuerdas? No sé
No,
si era
no me acuerdo.
Sam, no sé, no, me olvidé ahora, pero sí es una cinematografía muy basada en la luz natural del lugar, ¿verdad? Entonces, así el profesor te da todas las directrices y después te deja ahí el ejemplo para que vos veas y nutras tus ojos de lo que acaba de explicar, ¿verdad?
Genial, qué interesante. ¿Y cuáles tienen como un trabajo final? ¿Tenés que hacer un corto o algo? ¿Cómo
Sí.
es el
Sí,
cierre,
vos sabés
digamos?
que para nosotros es, o sea, lo que veo que es interesante también, por ejemplo, en Estados Unidos, vos tenés que poner el presupuesto, ¿verdad?
Sí.
Tu ambición es a medida de tu presupuesto. Y acá la universidad te da el presupuesto, ¿verdad? Por alumno. Entonces nosotros al final del máster, como son especializaciones, nosotros tenemos que agarrarle a alguien. Hay varias opciones, puedes hacer solo, puedes hacer en grupo, puedes hacer investigación si no querés producir ningún material audiovisual. Pero yo me voy a ir por la opción que es la grupal, donde nos reunimos con un productor, con un editor y cada uno tiene un presupuesto de 300 libras, ¿verdad? Entonces, para empezar, si tenés uno de cada área, ya son 2.500 libras y con eso ya puedes hacer algo bastante
Sí,
decente, te voy a decir, porque la universidad te da todos los equipos, ¿verdad?
claro.
Absolutamente todo, no tienes que gastar nada en equipo. Básicamente, tu presupuesto se va en talento y catering.
Sí,
Así es.
como siempre,
Sí, exactamente. Que es lo más importante, ¿verdad?
que
Si
es lo más
talento
importante,
también están. Sí, así
qué
es.
bueno. Y contame un poco tu experiencia. Sé que estuviste trabajando mucho en Ciudad del Este. ¿Cómo vivís esa experiencia en el cine? ¿Cómo ves a Ciudad del Este? Y sé que también hubo varias producciones viniendo a filmar en Frontera y que tuviste experiencias incluso con producciones internacionales. Si nos
Sí.
puedes contar un poco sobre eso.
Claro, es un desafío gigante. Como te dije, yo siento que el primer máster, al tener los módulos de producción que tuvimos, pudimos responder a la altura cuando llegaron proyectos internacionales a Ciudad del Este, ¿verdad? Porque a diferencia de proyectos nacionales, y te voy a hablar con toda la sinceridad del mundo acá, ¿verdad? Famoso es que, como te digo, la ambición es muy grande. Hoy
Sí.
día, la persona que yo soy, yo creo que a 5 años atrás, si alguien venía y me decía, tengo este presupuesto y esta es mi película, yo iba a dar todo por ese proyecto, ¿verdad? Por la oportunidad, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero hoy día, con toda la experiencia que tengo, y no es por querer ser de más o algo así, sino que es solamente entender la responsabilidad que uno tiene en un set. Porque así como vimos, incluso en el lugar donde más se hace esto para vivir, suceden tragedias. Y entonces es muy fácil que venga alguien y te diga, no tengo X dinero para pagarte, ¿verdad? Pero necesito todo esto de vos. Y que vos no sepas cuánto cuesta lo que vos estás haciendo y todo ese cansancio al que vos te estás poniendo, ¿verdad? Hablamos también mucho de la salud mental dentro de la industria, ¿verdad? Entonces yo creo que eso a mí me hace pensar mucho hoy día cuánto yo voy a pedir dependiendo de un proyecto, ¿verdad? Hay gente que, porque sos de Ciudad del Este, te pregunta, sé, quiero hacer este proyecto y tal, y cuando viene otra producción internacional que tiene estándares y te dice, mira, esto no podemos hacer porque no tenemos gente certificada ahí, tenemos que llevar gente de acá, eso a vos te ayuda a entender un poco la importancia de cuidarle a las personas, ¿verdad? Y tener esa base de entender la peligrosidad de que esto no es un juego. Creo que fue lo más importante a la hora de recibir proyectos internacionales, ¿verdad? Nosotros tuvimos por segundo periodo ahora, o sea, la temporada 1 y después la temporada 2 de ADN del delito, ¿verdad? Y fuimos productores locales de la zona. En la primera temporada fueron solamente 2 jornadas de filmación y era mucho B-roll, ¿verdad? No era nada muy complejo. Y fueron jornadas cortas. Pero en la segunda temporada sí hubo un despliegue muy grande. Había un set de por lo menos 400 personas en Ciudad del Este, ¿verdad? Que vinieron de Brasil, que se hospedaron en Ciudad del Este, que fue el impacto comercial que se busca, ¿verdad? Y armar todo lo que fue la logística ahí, construir el equipo humano, ¿verdad? No fuimos muchos, porque la mayoría al final se trajo de Brasil. Pero justamente arropar y que se vayan todos contentos y que también la gente de Ciudad del Este se quede contenta porque vos sabés lo que es traer un set extranjero, vos tenés que cuidar cada detalle, la sensibilidad de la gente, ¿verdad? Fue un desafío gigante, pero se logró, ¿verdad? Y algo que yo le pido siempre a la gente que trabajó con nosotros es que sea consciente de esa peligrosidad que te había dicho al inicio, ¿verdad? Todos amamos el cine. En Ciudad del Este hay muchísima gente con mucho talento queriendo hacer proyectos, ¿verdad? Haciendo proyectos, pero uno tiene que ser consciente de que todos nos equivocamos y tenemos que quemar nuestras etapas, ¿verdad? Y de que en ese proceso yo creo que desapegarse del ego es muy importante y a nosotros todavía nos falta caminar hacia eso, ¿verdad? Ser conscientes de que en general yo creo que esto no es solo en Ciudad del Este, ¿verdad? Pero mucho, mucho todavía nos tenemos que equivocar para poder avanzar en lo que es la calidad de nuestras historias, ¿verdad? Técnicamente yo creo que en Paraguay estamos súper bien, pero yo creo que en lo que es la estructura de contar historias todavía podemos mejorar. Y en Ciudad del Este específicamente, yo creo que lo que más hace falta ahora mismo, estamos preparados, pero hace falta mucha capacitación. Y eso es a lo que apuntamos en un futuro no muy distante, si se puede.
Qué bueno. Pero me encantó lo que dijiste de que siempre hasta ahora pasa eso, ¿verdad? Creo que un poco menos, pero todavía pasa que te dicen, bueno... O sea, quiero que estés, pero no tengo presupuesto. Y como decís, hay demasiada responsabilidad y todo lo que te piden, o sea, creo que pasa mucho en las industrias creativas y en el arte que no sé si hay otros trabajos donde te piden hacer cosas gratuitamente.
Total. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Por darte un ejemplo muy sencillo. Una amiga me preguntaba, me pidieron hacer producción y ella mucho no tenía experiencia en producción, ¿verdad? Y yo le digo, atendé bien lo que vas a hacer, porque hacer producción tiene varias etapas. Bueno, y me dice, no, producción de arte. Bueno, producción de arte, irte a preguntar cuánto cuesta cada cosa que ellos necesitan es una cosa, pero si te están pidiendo que hagas todo de cero, si vos tenés tu vehículo, cuánto te va a costar, porque si te van a pagar una cosa que en realidad vos vas a gastar mucho más, para mí está súper bien. O sea, yo con esto no quiero nomás decir, tipo, no hagas proyectos porque no te están pagando lo que vale tu trabajo. Lo único que quiero decir es, tenés que ser muy consciente de si realmente vale la pena todo lo que vas a apostar. Sí. Porque a veces, tipo, bueno, tenés que ir a ver vos, tal cosa, te vamos a pagar, qué sé yo, un salario mínimo, pero vos usaste tu coche, nadie te pagó combustible, vos pagaste tu comida... O sea, es muy fácil que eso te agote muy rápido, ¿verdad?
Sí.
Y entonces solamente ser consciente de tipo, bueno, esto es mi caché y esto es mi combustible, si es que no me van a dar vale combustible o esto va a costar mi alimentación. ¿Cuándo es una producción que vos ves que en otro lado tiene presupuesto, pero a vos te regatea, ¿verdad? Porque tarde o temprano, cuando vos sos de producción, vos sos la cara que va a quedar mal.
Sí.
La producción se hace y después se van, pero vos te quedás como responsable de eso, ¿verdad? Y por eso nomás yo te digo así, ¿verdad? Claro que todos hacemos proyectos a veces por menos porque nos importa el proyecto, ¿verdad?
Sí.
Pero es eso de que viene alguien a veces y te pide que hagas más de lo que deberías y no te pones a pensar en el riesgo, ¿verdad?
Sí, y también yo creo que eso se desarrolla, ¿verdad? Dependiendo de con quiénes trabajas, o sea, uno puede apostar más o menos porque ya hay, finalmente es un medio de relaciones y bueno, y si uno quiere trabajar con alguien, por ahí apostás en ese momento, ¿verdad? Pero sí, yo creo, y sobre todo en producción, nunca hay plata para la gente de producción y siempre es, siempre nos pasa y hablamos entre productoras que siempre pasa que te regatean o no hay luego presupuesto cuando le están pagando a otras áreas, ¿verdad?
Así es, eso es muy cierto. Y yo confío muchísimo en que da más gusto cuando vos tenés un equipo que entiende lo que le está pidiendo a producción, ¿verdad? Incluso en la universidad, yo le suelo decir mucho, suelo tener alumnos que por ahí piensan, no es muy importante una materia como dirección de foto para mí porque yo quiero hacer producción, ¿verdad? Pero yo le digo a los chicos, fácil es que mañana un DF nuevo venga y te pida un gimbal que no sabe usar, ¿verdad? Un Ronin, toda una parafernalia, y vos le alquilás, pero en el día de la producción no pudo ni usar porque no tenía experiencia utilizando, ¿verdad? Entonces todos tenemos que entender lo que le estamos sí. pidiendo a otra persona, ¿verdad? Y es solamente eso, o sea, incluso en producción, yo soy partidaria de si es que yo estoy haciendo un proyecto, bajar a tierra, ¿verdad? Bueno, no le puedo pedir a mi productora que con el presupuesto que le doy me consiga, no sé, un milagro, ¿verdad? Es ser consciente de eso nada más, de lo que estás pidiendo también.
Sí, totalmente. Bueno, larguísimo, podemos hablar de esto y miles de ejemplos. Pero también te quería preguntar de nuevas producciones o qué tenés en proceso o si nos querés contar algo que estés haciendo, que estás planificando. Sé que estás allá a full ya con tu tesis. Pero no sé qué proyectos tienen también. Vos trabajás con Raúl, tu esposo, también tiene una productora, ¿verdad?, en Ciudad del Este. Sí. Entonces, si nos querés contar un poco qué proyectos tenés.
Mira, yo por mucho tiempo, como te dije, a mí la pandemia creo que me pegó muy fuerte porque yo justo en ese momento venía de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo hoy día te puedo decir que no, por ahí no entendí el proceso de dejar una vida, no me di el cierre y ya caí otra vez en Ciudad del Este, ¿verdad? Y hoy día yo siento sí como mucho más inspiración, aparte de eso, porque tenemos ya un grupo de colegas formados en, no te voy a decir formados de educación, sino que en conocernos unos a los otros ahí en Paraguay, ¿verdad? Y yo tengo las ganas de escribir un largo, que tengo una idea, ¿verdad?, del largo. Me falta desarrollar, Raúl está haciendo cursos de producción también, ¿verdad?, para ayudar un poco en eso, porque nosotros entendemos hoy día que el proyecto para que pueda recaudar fondos tiene que estar bueno, ¿verdad? Y yo me considero un poco más del cine popular paraguayo, no soy tan autoral, ¿verdad? A veces sí, cuando ando medio depre, pero no sé, tenemos muchos mejores referentes en el área autoral, ¿verdad? Yo me considero un poco más comercial y tengo la idea de un largo, pero yo soy muy consciente de que ese largo quizás me lleve 5 o 8 años elaborar, ¿verdad? Uh-huh. Tipo, ver con quién, que el proyecto crezca, madure, ¿verdad? Y antes de eso tengo un corto también que para mí es primero el corto y después el largo, ¿verdad? Pero son todas historias populares. Así como la del Caraíbo, sabe mi tesis, la siguiente son todas historias populares. Del largo, mi referencia principal es una de las pelis que más me gustan, que es Do the Right Thing, de Spike Lee, ¿verdad? Que habla mucho de la... es una película popular y habla mucho de la diferencia de clases, ¿verdad? Uh-huh. En un barrio. Y entonces me interesa explorar mucho eso en Paraguay. Y eso, las historias que tengo son para Paraguay, ¿verdad? Pero justamente sigo, como te digo, desarrollando, hablando con gente, a ver si más adelante cuando tengamos el proyecto, qué sé yo, la escaleta ya hecha, ¿verdad? Se anima, sí. Porque yo no quiero dirigir, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría hacer la fotografía.
Eso te iba a preguntar, sí, ¿cómo te veías? ¿Te veías como directora de EFE o...?
No, yo de EFE porque para mí es mucha tarea intelectual dirigir y hacer sí. de EFE. Sí sé que hay gente que lo logra, pero yo conozco gente muy talentosa que al ver una historia puede elevar esa historia mucho más de lo que por ahí yo pensaba, ¿verdad? Uh-huh. Y como te digo, me interesa mucho irme hacia el área de la dirección de fotos, no me quiero desviar de esa área. Entonces pienso ahí en, está la idea, siento el llamado de esa idea porque confío mucho en las corazonadas también. Uh-huh. Y siento que esa idea tiene que existir, si va a ser buena, si va a ser taquillera, si X, ya, eso ya es otra historia, ¿verdad? Pero sí, son dos trabajos a los que me quiero dedicar al volver a Paraguay.
Bueno, y para cerrar un poco y nada, contar nomás que bueno, nos conocimos a través de la Fulbright, ¿verdad? Porque las dos, y estudiamos la misma universidad encima. Yo estudié producción, bueno, o filmmaking, ahora otra vez con la Chimney. Pero hicimos un proyecto juntas que está en proceso, ¿verdad? Ir en el documental de Tania Catebeque, que vos estás como DF. Y bueno, Raúl también es parte, ¿verdad?, del proyecto y creo que, nada, fue una experiencia increíble y que ojalá también pueda ver pronto la luz.
Totalmente, así es como te digo, ¿verdad? Ese es el equipo que yo siento al que le voy a pichear la historia, ¿verdad? De hecho, El otro día le dije a Tania, lo único que te quiero decir es que, no sé, pero para mí que vos vas a dirigir esto, si es que algún día llego a hacer, le dije, por el proyecto de largo, ¿verdad? Pero sí, o sea, eso es lo lindo, una vez que encontrás lo que se siente que es tu familia dentro del cine, ¿verdad?
Sí. Bueno, Maya, muchísimas gracias. Qué gusto que te tomaste el tiempo para hablar con nosotros desde el Reino Unido y estudiando todavía, ¿verdad? Gracias, no quería dejar de hablar contigo en este espacio porque me parece súper importante tu experiencia siendo también de Ciudad del Este y habiendo pasado por las diferentes etapas que vos pasaste y dónde estás hoy. Y seguro que vamos a escuchar muchísimo más de vos en el futuro.
Gracias, Mariana. Gracias a vos y gracias por... Para mí es mucho honor también, vos sabes eso, ¿verdad? Siempre te digo. Y aparte que siguiendo tus pasos, ¿verdad? De primero, bueno, la Fulbright, después voy a probar una Chevening, pero aparte de eso también yo siento que el poder seguir formándonos, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí. Yo sé que Raúl también, por ejemplo, estudia contigo y siento que eso es súper importante, ¿verdad? Que nosotros, que haya un grupo de personas que siga confiando en que independiente de que sea difícil en Paraguay, es sumamente importante seguir formando gente. Sí. Y no tirar la toalla en eso. Así que gracias. Para mí siempre es un gran honor.
Gracias, Maya. Y nos encontramos en el siguiente episodio de Check-in Creativo.
Check-in Creativo.